y nosotros tenemos un poco la tarea y la obligación de hacerlo. Más de dos horas el acto, el discurso en sí, 1:55. Empezamos a ser exactos.
Bien.
Es mucho.
Como tiene que ser.
Es mucho para un discurso.
Sí.
Deberían repensar los mandatarios a la hora de brindar este tipo de mensajes, porque ya estamos en tiempos donde los discursos, los actos, deben ser más cortos, ¿no? Sí. El ritmo de vida ha cambiado muchísimo.
Mucho, sí.
Ya no es como antes, donde se podía usar y abusar un poco más de los tiempos. La gente se cansa. Sí. Escuchar a una persona más de media hora, 40 minutos, ya...
Es un montón.
Es incluso mentalmente imposible. Sí.
Bueno, las dinámicas han cambiado, discursivas y todo eso.
Todo ha cambiado, sí,
tal cual.
Sí. Bueno, empezando por eso, ya que estamos. Después vamos a decir en líneas muy generales, porque seguramente, y de hecho ya los medios han hecho un análisis muy general, han destacado principalmente los anuncios que ha hecho el intendente de obras y de actividades que va a desarrollar durante este nuevo ciclo que acaba de empezar. Estamos en tiempos de anuncios. En todos los órdenes, pasó a nivel nacional. Sí. Pasó a nivel nacional.
Sí, pasó.
vamos a tomarlo así. Pasó en la ciudad de San Luis y queda Poggi, ¿no?
Queda Poggi,
que haga su
tintero ahí.
Que haga su acto.
Sí.
Que haga su acto.
¿Qué debería ser cuándo?
Estaba tratando de chequearlo eso. No sé si ha dado una fecha o no la conocemos.
Yo no.
Pero
no
va a ser
verlo,
pronto,
no...
seguramente va a ser en estos días.
Sí, debería ser pronto.
Por lo menos el anuncio lo va. De la fecha, claro, debería ser pronto.
Porque si no, nuestros legisladores no pueden empezar a trabajar.
No, por supuesto, deben estar allí ansiosos.
Claro. No pueden entrar a la oficina.
A la oficina.
Sino, claro.
Imagínense, tanto tiempo de vacaciones. Así que faltaría el gobernador Poggi y ya, digamos, cerraremos el ciclo de anuncios y de apertura de
sesión. Claro, en todos los órdenes, nacional, provincial y local.
Efectivamente. Y ayer nos tocó a nosotros con la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante y el discurso anual que da el intendente Maximiliano Frontera. Decíamos fuera de micrófono, Matías, que fue un discurso muy tranquilo, en paz, mesurado, que el intendente, salvo los lentes,
sí,
y una emoción al final de su discurso, rara.
Bien.
Si yo tuviera que destacar, si tuviera que hacer una nota como hacía durante muchos años, destacaría esas dos cuestiones.
Bien.
El estreno de los lentes, porque se ve que, bueno, los años no
los años,
solo,
claro, exacto, sí.
Y empezó a usar lentes el intendente para leer. Y los estrenó justamente
en la sesión.
En la sesión. Bien. De ayer. Y al último se emocionó al punto tal de que no podía terminar algunas frases a punto de llorar, digamos. Después, en una entrevista con los medios, explicó por qué estaba emocionado. Digo esto para destacar porque, si bien muchos medios han resaltado obras como millonarias, me parece que hay poca memoria. Han quedado muy atrás los discursos grandilocuentes con anuncios de obras impactantes.
Sí.
Cuando hablo de obras impactantes, hablo de mandatarios que anunciaban, por ejemplo, miles de calles de pavimento, por ejemplo.
Sí.
Miles.
Sí. Sí.
O inversiones multimillonarias de obras como para dejar un impacto.
Claro.
Bueno, esto no sucede.
Bien.
No le estoy achacando esto al intendente.
Pero es digno
tiene
de un
que
análisis,
ver,
claro.
Tiene que ver con una decadencia a nivel nacional que se traslada, por supuesto, a todas las provincias y los municipios.
Exacto.
No hay plata.
No hay plata.
Y esto se traduce en que los anuncios, obviamente, se han ido achicando y por más esfuerzo que le ponga.
Bien.
En el énfasis de los... los discursos
no genera una
obras,
gran expectativa.
Las obras, claro, no son como antes. Lo que nos pasa a nosotros,
sí,
en nuestra economía familiar que no podemos hacer lo que hacíamos antes.
Tal cual.
Le pasa a un intendente cuando tiene que anunciar obras que no son las que eran antes.
Bien.
Esto se traduce también en un acto que tampoco es grandilocuente como eran los actos de antes. No se cortaron las calles, no había carpas estructurales. Fue un acto, digamos, con su importancia.
Prácticamente, sí.
Con la importancia de todo acto, pero
sí.
No más de eso. Sí. Vamos a decir esto que no lo dicen todos los medios, pero lo decimos nosotros, ya que estamos. De todas formas, destacamos algunos anuncios y algunos datos que tiró el intendente como para no quedarnos fuera de todo lo que están destacando los medios. Anunció la creación del programa Techo Social para sectores de mayor vulnerabilidad social, ¿no? Acá tengo todo,
bien,
hice,
tiene,
hice,
no,
los hice los deberes.
Los deberes, tremendo.
Los deberes, ayer lo estaba escuchando.
Yo quiero destacar.
Ayer estaba escuchándolo y tomando nota.
Mira, yo quiero contarle a la gente que no nos ve, lo van a ver solamente luego en las redes sociales, que esos son apuntes a mano,
¿vio?
Manuscrito.
¿Vio? Como eran,
no, tremendo,
como eran los alumnos de antaño.
Claro, no me vengas con tomar apuntes en la notebook, en el. No, no, no. Vamos a hacerlo a mano. Muy bien, José, bien. Bien, bien.
Tengo mis años, ¿no? Vamos a decirlo.
Mis mañas, costo, dice por allá. No, no, años, ¿también? Dijo, años, no años. Mañas.
Años y mañas también, ya que estamos. Bueno, creación del programa Techo Social fue uno de los anuncios. Dijo el intendente que durante 2025 la municipalidad atendió 600 casos de violencia de género.
Mucho.
Muy importante.
Mucho.
Casi dos por día.
Muchísimo.
Creo que está dentro de la media nacional, pero no deja de preocuparnos.
Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes aquí en Villa Mercedes, es muchísimo.
Y teniendo en cuenta que no todos los casos llegan a estar registrados, especialmente estos.
Mm.
Cuando se habla de cuestiones de violencia intrafamiliar y violencia de género. Casi dos casos por día.
Es un montón.
Es muchísimo.
Denunciado, es muy bien la
claro,
aclaración que haces vos.
Registrado dentro de
sí.
Lo que actúa la municipalidad, dentro de lo que interviene la municipalidad.
Bien. Claro, tema, eso lo hace a través del programa de la mujer.
De la mujer.
Sí,
programa está de mujer. Polachi.
Exactamente.
Trabaja muy bien, tiene profesionales allí que vienen trabajando de hace tiempo. Muy bien en este ámbito.
Y funcionan en Pedernera 123.
Exactamente.
Para bueno, cualquier persona que esté escuchando y necesita alguna orientación o realizar algún trámite o algún asesoramiento, puede llegarse ahí. Buenos Aires 123, funciona el programa de la mujer.
Bueno, vamos a ir resumiendo porque son muchas cuestiones, simplemente las que nos llamaron la atención. Nosotros hacemos un recorte,
sí,
Roberto,
tal cual,
vamos
tal
a decir
cual.
Esto. Creación de un registro único de bandas de rock. Van a recorrer barrios.
No me digas.
¿Alguno tiene ahí?
Vos sabés que con Martín estamos en un proyecto musical,
bueno,
no lo consolidamos,
está.
Pero quizás ahora con esto le damos una vueltita de rosca y salimos.
A registrarse, muchachos.
Exacto, sí.
Porque a lo mejor pueden estar.
Nos falta
allí
un vocalista de última, si no tiene nada que hacer los fines de semana y querés, te sumás.
Bueno. Me tomo un
sí,
aceite de ricino.
Sí, una bandita de rock. Mira vos.
Bueno, ¿vuelve el Festival de la Rasqueta?
Bien.
Bueno, ahí estamos. En algún año se hizo una escultura que está en el
sí.
Predio de la calle Angosta de la Rasqueta y se consagró Villa Mercedes como capital nacional de la Rasqueta. Porque la Rasqueta se inventó
claro,
en Villa Mercedes. Vamos a decir
familia
esto.
Familia Gualdoni.
Y vamos a pegar un puñetazo en la mesa para decir que la Rasqueta es nuestra.
Es
que se creen. Y si no, vayamos a otra ciudad y pidamos Rasqueta en una panadería.
Exacto.
Nos van a mirar bien. Como diciendo que...
Claro, olvídate. Sí. Bien.
Bueno.
Bueno. Para, hago paréntesis yo.
Paréntesis.
Yo te defiendo más el Festival de la Rasqueta que la creación del registro de banda. No tengo nada con los músicos de rock.
Es cierto eso.
Pero te la defiendo más que...
Porque hay que preguntarle a las bandas de rock si quieren estar registradas. Parece un poco...
Sí.
Un poco más marginales, ¿no? Uno habla de bandas de
claro,
barrio.
Claro, exacto.
¿Qué tal? Exacto. Por ahí, este, no sé, me da esa impresión, no sé si yo soy de...
Puede ser, sí, de ese pensamiento. Pero es un poco, no sé si la esencia, pero claro, quizá... No, no está regido bajo...
La mística del rock es, no da para estar rock, claro. Haciendo filas, registrándose en un papelito, ¿no?
No creo. Bueno, ¿con qué motivo...? Bueno, mucha tela para cortar.
Mucha tela para cortar.
Y me parece un análisis para hacerlo en varios días. Porque estoy bien, ya me está abriendo la puertita. Porque me surgen muchas preguntas, José.
Bueno.
¿Cuál es el objetivo del registro?
Bueno... Yo pienso que es para que la municipalidad, si tiene que organizar un festival, bueno, tiene una lista y los puede convocar. Puede ser útil para eso, supongo yo.
Bien.
Quiero tener la buena intención. Me parece.
Esto, y le comentamos a toda la gente, es sin ánimo de criticar, ni mucho menos. Estamos simplemente analizando
un análisis de lo que nos parece digno de destacar de los anuncios del intendente.
Bien.
Va a continuar el boleto gratuito. A nosotros nos toca muy de cerca. Muchos estudiantes que vienen al campus y que están alejados de la ciudad, les es muy útil para el acceso a la educación. El gobernador anunció, y en esto es el único anuncio que dio datos concretos, con el apoyo de la provincia, y es el único momento del discurso que lo mencionó al gobernador Poggi, para obras de cloacas y la construcción de 3 nuevas piletas de tratamiento de efluentes. La inversión es de 2.100 millones de pesos. Es una inversión, pero vamos a aclarar esto porque no lo dijo muy claramente. Es un adelanto de coparticipación del gobierno de la provincia.
Bien.
Esto quiere decir que después la municipalidad lo va a tener que devolver en cuotas, pero lo va a devolver.
Bien.
Vamos a decir que es
un préstamo.
¿Bien? Ese es la obra que más se destaca, porque la precisó con números, 2.100 millones de pesos... que se van a hacer para recambio de cañerías de cloacas en zonas más conflictivas en este aspecto.
Bien.
Y la construcción de 3 piletones en la planta de efluentes cloacales, que es un tema muy problemático.
Uno de los temas más críticos de Villa Mercedes es la cuestión de acueductos, de caños, roturas y demás. Que lo viene trabajando el intendente desde hace un tiempo con inversiones, no sé si recordás, el año pasado, el anteaño pasado, varias cuadras de recambio de cañerías, incluso la obra en Avenida 25 de Mayo, que fue una de las más grandes.
Sí, sí, y más lerda.
Y más grande, más lerda y más criticadas.
Sí. Bueno, prácticamente esos fueron los anuncios más importantes.
Bien.
De obras, de realizaciones. Vamos a destacar, después si podemos pasar el audio de esta parte del discurso, porque tiene que ver con las universidades. Anunció la 5ª edición de la Expo El Futuro.
Bien.
Y destacó el rol de las universidades en Villa Mercedes.
Importantísimo.
Y la participación del municipio para entablar relaciones institucionales con las universidades. Vamos
Bien.
A decir que Villa Mercedes es la única ciudad en la provincia y debe ser una de las pocas del interior del país que tiene 2 universidades nacionales públicas, la nuestra y la UNBIME, además de extensiones de universidades privadas.
Tal cual.
Así que Villa Mercedes tiene el orgullo de contar con tantas ofertas educativas.
Exacto.
Para cientos de chicos y chicas que quieren estudiar. Y la Expo al Futuro se convertirá en el ámbito de reunión,
de intercambio. Exacto, sí,
y
sí,
allí
sí.
El municipio pone muchísimas fichas.
Bueno, eso lo destaco en sobremanera, José, porque nos ha tocado cubrirlo a través de la comunicación y demás, y uno ve esa interacción entre las instituciones de la Casa de Altos Estudios con los colegios secundarios, con chicos que todavía no han terminado la secundaria, pero ya van interiorizándose y tienen contacto con profesionales, con jóvenes profesionales, con docentes universitarios, y ya están respirando ese aire. Y yo celebro que Villa Mercedes se haya vuelto un polo educativo de esta magnitud.
Relacionado con eso, hizo 2 anuncios que pasaron un poco desapercibidos, pero me parecen importantes, porque anunció la creación de una coordinación de relaciones institucionales con instituciones educativas, pero especialmente con las universidades. Es decir, dentro del organigrama de la municipalidad va a crear una coordinación.
Ah, bien.
Además de crear el programa este de que hablábamos recién, un programa Techo Social. Es decir, va a haber dos nuevos cargos dentro del gabinete municipal.
Bien.
Recordemos que hace días, creo que dos semanas atrás, el intendente le pidió la renuncia a todo el gabinete.
Sí.
Es normal que esto lo haga cada comienzo de año, pero puede haber algunos cambios.
Bien.
Dentro de esos cambios, a lo mejor tiene algo que ver estas dos nuevas áreas que acaba de enunciar en el discurso.
Ah,
y que, bueno, puede incorporar dos nuevas personas o puede haber algún cambio entre las que están y
bien.
Allí puede haber algún movimiento.
Ese pedido de renuncia pasó como desapercibido justamente por lo que decís, viste, como que cada año se suele realizar y hay años que toman más notoriedad que otros. Este año como que pasó muy, muy desapercibido quizás.
Es un año tranquilo, es un año no electoral. Y decíamos fuera de micrófono, así como para darle algún condimento a esto, que el intendente Frontera tiene todas las tropas alineadas, digamos. En el Consejo Deliberante no tiene oposición, o si la tiene, no alcanzan para que no le aprueben los proyectos que quisiera que le aprueben.
Bien.
Digamos, no llegan los votos como para eso. Distinto fue en los primeros años de su primera gestión, donde tenía el consejo
una
con pulsia, alguna tenía oposición.
Que pulsiar, claro.
Tenía que negociar.
Exacto.
No solo en el Consejo Deliberante, sino también en el Tribunal de Contralor.
Bueno,
o sea,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Digamos
sí.
Que Maxi Frontera tiene esta segunda etapa muy tranquila.
Muy tranquila.
En el Tribunal de Contralor, en el Consejo Deliberante, en su relación con el gobierno de la provincia. Así que no da mucho como para mostrarse
bien.
En sus discursos y en su gestión
bien.
Tan polémico, ni nervioso.
Va todo en piloto automático.
Ni en modo Milei.
No.
Muy lejos.
No, muy lejos, sí, muy tal lejos. Cual. Ahora lo que yo sí noté, que me gustaría charlar un poquito, noté ausencias.
Claro, fueron más importantes las ausencias que las presencias,
me
parece.
Sí.
Porque si tenemos en cuenta un dato, como por ejemplo, que el representante del gobierno de la provincia fue el secretario de Ética y Control de Gestión del gobierno, el doctor Ricardo André Basla. Estamos hablando de que el representante del gobierno de San Luis es un funcionario de tercera línea.
Sí, claro.
Algo que yo, que recuerde, nunca había ocurrido. Siempre venía o el gobernador, o el vicegobernador, o un ministro.
Un ministro, claro.
Digamos, claro. Como para estar presente en el acto más importante
es tal cual.
Del intendente.
Exacto, es sin desmerecer a Basla, pero teniendo en cuenta el historial. Muy crítico de la gestión Frontera, porque fue uno de los que estuvo como dentro del Tribunal de Contralor, que le recusaba prácticamente cualquier ordenanza, cualquier decisión del intendente, era carta documento. No sé si recuerdas, era todos los días Basla recorriendo los medios locales cuestionando decisiones de la intendencia.
Cuando Basla asumió el Tribunal de Contralor en el año 2019 y hasta el 2023, prácticamente, fue un acérrimo opositor a la gestión de Frontera.
Sí.
A través de informes, de denuncias, algunas llegaron a la justicia. Y esto, bueno, salió en los medios porque, además, muy mediático.
Muy, sí.
Y después, en el año 2023, Basla asume en el gobierno de San Luis como secretario
sí.
de Ética y Control de Gestión, y allí las cosas cambiaron rotundamente, a tal punto que cuando en el 2023 asumen los nuevos funcionarios en el Tribunal de Contralor, todos esos expedientes que había generado principalmente Vasla, por arte de magia, desaparecieron.
No me digas.
Te digo, lo denunció el mismo presidente del Tribunal de Contralor cuando le preguntaron por las denuncias que había hecho Vasla y que después algunas llegaron a la justicia. La justicia tenía que seguir
rumbo, claro.
El rumbo de algunas de esas denuncias, porque esas denuncias las hizo una candidata concejal que después fue elegida, las hizo en la justicia, que esas denuncias no prosperaron. Una de las razones fue que se habían perdido los expedientes, claro, del Tribunal de Contralor. Y esa concejal, Andrea Quiroga, es la que no puede asumir hasta el momento. Por eso también estamos hablando de ausencias.
Ausencia.
Y una ausencia grave en el Consejo Deliberante es una concejal electa,
bien,
quien no puede asumir porque la Comisión de Poderes en diciembre pasado no la deja asumir. ¿Por qué? Porque la justicia dictaminó en su momento que las denuncias que hizo en contra del intendente Maximiliano Frontera o eran falsas o las desestimaron. Pero una de las razones también fue porque cuando quiso demostrar con documentos las denuncias que le hizo a Frontera, entre otras cosas por uso indebido de fondos, irregularidad en la presentación de informes, las había hecho por las denuncias que había hecho Vasla.
Claro, fundamentada en eso.
Fundamentadas principalmente en las denuncias del Tribunal de Contralor.
Que es una institución que está para eso.
Que está para eso. Bueno, Andrea Quiroga se vio en esa situación de repente, sin poder demostrar lo que había denunciado, y la Comisión de Poderes, el Consejo Deliberante, que tiene que evaluar en el momento de la asunción de los concejales electos cuáles están en condiciones de asumir o no, bueno, no la deja asumir. Y es una ausencia grave. Es la primera vez que recuerdo que una concejal electa
no está sentada, en su banca.
No está sentada en su banca. Y esto es una... no a la justicia, no al consejo, sino a la voluntad popular, a la que se le está negando el derecho.
De ser porque la votó.
Tal cual.
Porque la tal votó. Cual, tal cual. Bueno, José.
Y Ricardo André Vasla estaba
en primera fila. Bueno, eso me llamó la atención. Lo hablábamos un poco fuera de micrófono y cosas que hablamos no las vamos a decir al aire. Pero yo veía y estaba muy conforme, se lo veía Vasla con el discurso del intendente. Al menos asentía en muchísimas de las afirmaciones que hacía.
Mira, Matías, si yo tuviera que titular, no puedo salir de mi gráfica, trabajé en 6 diarios.
Bien, bien.
Perdónenme. Yo destacaría los lentes del intendente, la emoción y la presencia de Vasla surrealista en el acto de apertura de sesión.
Lo resumimos ahí.
Da para un surrealismo político, como todo surrealismo, difícil de explicar. Porque que esté ahí está bien, bueno, pero tan conforme. Hay que tener cuerpo, ¿no? Para,
sí,
para darse vuelta tan...
O un muy buen...
De una manera tan rotunda.
Sí. Digno de estos análisis. Me encanta poder hacerlo, José Luis. Te agradezco. Esto da para seguirlo, te digo. Esto da para seguirlo. Estamos con muchísima realidad encima, se podría decir, con todo esto. Y te agradezco este espacio muy valioso. Porque no tan solo vamos analizando, sino mostrando, contando lo que sucedió. Por ahí lo que muchos no cuentan, lo que muchos no analizan, porque como dijiste vos, muchos medios han levantado los anuncios, la...
Sí, los... yo digo esto, no, uno no lo hace desde ningún lugar político.
No, tal cual.
Tampoco nos pagan para que hablemos bien de uno, mal de otro. Lo hacemos en mi caso, con memoria y con la necesidad de aclarar, porque también es nuestra obligación profundizar un poquito más, rastrear un poquito más y salir del lugar común de las informaciones. Si se destaca que el anuncio más impactante e importante del intendente son los 2.100 millones de pesos de inversión, tenemos que aclarar que eso la intendencia lo va a devolver, lo tiene que devolver porque es un préstamo.
Exacto.
Es un adelanto de coparticipación y es un préstamo. Y que además son obras necesarias para la salud de la población. Es una obligación del municipio invertir en cloacas y en plantas de fluentes.
Hace la salubridad.
No es que haga una obra, no sé, a ver, va a trasladar la terminal de ómnibus a las afueras de la ciudad con un edificio magnífico, con los espacios suficientes, que eso significa un progreso. Las necesidades básicas están satisfechas y bueno, se progresa.
Exacto.
No es una obra de esa naturaleza como las que hacían antaño. No es.
Bien.
No son 1.000 cuadras de pavimento como los anuncios de antaño. No es un nuevo puente que va a cruzar el río Quinto.
Para tampoco facilitar accesibilidad.
No son 500 ¿sí? viviendas que va a hacer junto con el gobierno de la provincia.
Sí.
No son esos anuncios.
Bien.
Y no tiene la culpa el intendente. Estamos en decadencia a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, también nos toca a nosotros.
Muy de cerca. Esto es el análisis con memoria, junto a José Luis Baigorri, aquí en Acento Mercedino. Déjanos tu mensaje, tu opinión, tu participación, qué nos puedes comentar y acotar al respecto. Puedes hacerlo al 31 82 37. Esto es Acento Mercedino, quédate porque a la vuelta del bloque tenemos mucho más para seguir contando. En un ratito, Ernesto Nader Ali, diputado nacional, charlando con nosotros. In the city that never sleep, I sleep alone.